SER Podcast.
Sergio Boris, actor, director, dramaturgo, docente argentino, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias, muchas gracias.
Las palabras se las lleva el viento, Sergio. No sé si la memoria de los cuerpos es más resistente, más imperecedera que las palabras.
Creo que sí, tiene otro valor, ¿no? Aparece en otros sentidos en la memoria de los cuerpos, ¿no? La palabra es una palabra escrita con todo su que uno revive y la hace propia en cada lectura. El lector crea mientras lee. Así también los cuerpos. Tiene, específicamente en el teatro, se juega con lo efímero del hecho, ¿no? Teatral, es efímero. Nace ahí entre los espectadores esa fiesta que se manifiesta en un lado y el otro de la línea que los separa y que deja de separarlos. Esa es la intención de generar una fiesta escénica. Tendrán esos espectadores esa memoria de eso que se vivió y morirá con ellos y morirá con los actores y los que hacen toda la obra. Y creo que eso es lo que particular del teatro, que no es atrapable, que es inasible, que tiene que ver con la vida y la muerte, no con lo eterno. Por eso la literatura dramática, que es lo que nos queda desde los griegos hasta esta parte, es literatura. Tiene que ver con lo eterno, pero no es el teatro. El teatro es... tiene que ver con esos cuerpos ahí en ese presente escénico donde se produce esa magia y justamente uno de los valores es que se va, que tiene un valor efímero, ¿no? Que nace y muere ahí.
Euforia y Desazón es la fiesta escénica de la que vamos a hablar. Sí. Una pieza que estrenaste hace 2 años en el Festival Temporada Alta, sí. Que hace justo 1 año estuvo 1 mes en la Sala Beckett de Barcelona y ahora llega a los teatros del Canal en Madrid. ¿Qué le produce a Sergio euforia en esta vida? ¿Qué le produce desazón? No sé si una no puede vivir sin la otra, si para ser feliz hay que conocer también la tristeza.
Sí, es la multiplicidad de cosas que nos pasan a la vez. Tiene que ver, es un juego, es un chiste que nos hacemos siempre, esto de euforia y desazón, que es un poco, decimos, sí, nosotros estamos metidos entre la euforia y la desazón todo el tiempo, es muy reconocible. Añoramos esos momentos y deseamos esos momentos apacibles, pero también juega con la idea del contraste. El contraste de todas las cosas que hay y el teatro se basa, el núcleo fundante del hacer teatral es el contraste, el cambio de ritmo. Se construye a partir del contraste de las cosas. Y justamente por el contraste de las cosas que se manifiestan en el teatro, creo yo, se puede lograr el desorden del tiempo. Que para eso uno también va al teatro para recibir un desorden, para desorganizarse, no para organizarse ni para confirmarse, como creo yo en el teatro comercial o el teatro oficial, ¿no? que viene a confirmar nuestros valores. Acá no hay nada para confirmarse y justamente lo que es desorganizador en términos perceptivos para el espectador es que cómo puede ser que en 1 hora y cuarto... Este actor, este personaje, pase de esto a aquello tan contrastante en 1 hora y cuarto sin apagón. Y yo lo pueda creer, que pasó de un lado al otro en términos de arco del personaje, ¿no? Y entonces eso se da cuando hay una, creo yo, una música, un intento de musicalidad, de generar fuerzas, cambios de ritmo, contrastes que me hacen entrar en otra zona del tiempo.
La compañía catalana El Eje tenía hace años ya muchas ganas de trabajar contigo, te contacta y ahí empieza un proceso creativo que duró más de 7 meses. El teatro de Sergio, para quien no lo sepa, no es un teatro al que estemos muy acostumbrados en España o en Europa. No sé si el de aquí es más comercial, como decías. En cualquier caso, tu teatro no está basado tanto en la palabra y en el texto como en los cuerpos que encarnan esas palabras, la relación y los vínculos entre los actores, la relación y los vínculos entre intérpretes y dirección. ¿Cómo es ese proceso de trabajar precisamente desde la actuación con mucha improvisación y no tanto en la palabra o en un texto para a partir de ahí luego más adelante generar la trama?
Bueno, eso es el paradigma que nosotros intentamos generar, ¿no? que tiene que ver con un proceso en el tiempo donde no estás atado a un estreno. Eso generalmente en mis obras trabajo de esa forma, ensayo 2 años, sin un texto previo, no creo en una... No me interesa, digamos, un teatro que se trabaja a partir de un texto previo, es otro tipo de teatro, otro tipo de búsqueda seguramente, pero me interesa más un teatro que donde se entrama, se puede lograr el entramado de las cosas, de todos los signos que están ahí, sin que esté dominado por la palabra y por los temas y por los conceptos, ¿no? Es un entramado de vínculos, todo está legitimado por los vínculos entre los actores en relación al espacio, en relación al tiempo, atravesado por múltiples relatos donde el poder fluye de un lado al otro, fluctúa, y que la palabra es importante, pero se legitima en la atmósfera que se va creando entre los cuerpos. Incide ahí, tiene ese poder. Hay un trabajo mucho mayor, me parece, o más... digamos, más al lado de la escena todo el tiempo. Se crea, se escribe en forma paralela al ensayo, no antes del ensayo. Se pone el cuerpo sin saber. En el primer día de ensayo empezamos a trabajar. El Eje vio la primera obra, la última obra que yo había hecho, que era Artaud, que se presentó en el Festival de Otoño en el Teatro del Canal. Y habían visto Viejo Sol y Puto, la anterior obra, que también vino acá a Madrid, y bueno, ellos adherían a ese tipo de teatro y querían eso, y fueron 2 años de trabajo con 8 meses de ensayo distribuidos en 2 años, ¿no? Ellos incluso fueron para Buenos Aires a trabajar, fue una producción de ellos muy, muy audaz en un punto, porque es totalmente contrario a la forma de hacer teatro acá. Y en Buenos Aires se está perdiendo un poco eso, pero esa forma de investigar con tiempos blandos, sin el tiempo duro de que tenemos que estrenar en 45 días, ¿no? Se salta ese formato. Es la primera vez que trabajo con... dentro de un año y medio tengo que estrenar en temporada alta. Yo siempre navego más perdidamente con la irresponsabilidad del ensayo, vamos a ensayar con tiempos más blandos, vuelvo a decir, y acá era, bueno, en el 22 ya sabíamos que estrenábamos a fin de octubre en temporada alta, pero bueno, fueron 8 meses de trabajo concretos a lo largo de 2 años y bueno, y llegamos sobre el final ahí pegando en el poste y entró así como 1-0 al final. Estamos muy contentos con el proceso. Es un proceso que va evolucionando también, porque también en Buenos Aires se hace una tenés la posibilidad de hacer funciones una vez por semana durante años, si la obra va, hay un público muy hay mucho público que va a ver ese tipo de teatro independiente, ¿no? Entonces podés durar y podés evolucionar, podés encontrar detalles a medida que lo vas viendo, pues yo voy a ver todas las funciones de las obras que hago. Entonces,
¿estrenadas también?
Claro, estrenadas, sí. A partir del estreno, el estreno es un ensayo más con público, donde ya los actores necesitan enamorar a otra persona, no al director y al asistente de dirección, sino enamorar al público, ¿no? generar ese tipo de seducción, erotismo que hay entre el actor y el público. Ya se cansan un poco del director y del asistente. Y todo esto es porque se trata de hacer un teatro no discursivo, no explicativo, donde no los personajes no dicen lo que sienten, no dicen lo que piensan, sino al contrario, dicen para disimular lo que no saben que piensan. No saben que desean muy bien, saben que tienen un fuego interior, saben que desean cosas, pero no tienen palabras para explicar lo que llevan adentro. Generalmente en el teatro, los personajes, en el teatro convencional, digamos, que está organizado a través de lo que dicen los personajes se explican por lo que dicen. Acá no se explican por lo que dicen, sino que se disimula. La palabra es para mentir, la palabra es para disimular, la palabra es para esquivar, para rodear ese núcleo que no sabemos muy bien qué es. Euforia y Desazón se fue construyendo en el proceso, como todo. Todo lo que se va encontrando es azaroso, es por lo que se te va ocurriendo en ese presente entre la dirección, la actuación, la asistencia de dirección, también la escenografía y vestuario, ¿no? Sus aportes. Y entonces los lugares, el actor está más ampliado, no es un intérprete, se amplía su lugar. El asistente de dirección no es alguien técnico, sino que amplía su lugar porque opina también desde la asistencia. La dirección amplía su lugar porque está escribiendo a medida que vas ensayando. Yo empiezo a escribir después de 4 o 5 meses de ensayo, de improvisación.
Madre mía. Claro, pero los primeros encuentros fueron virtuales, nos contaba Eric Balbás. Claro, uno se sienta con nada sobre la mesa, ¿y de qué se pone a hablar?
Bueno, ahí nosotros nos golpeamos duramente el primer día de ensayo. Dijimos, para acá hay que trabajar a partir de un estímulo. Y que fue el libro de Robert Walser, Jacob van Gutten. Yo tenía un mundo, siempre cuando uno empieza a trabajar y conviene, digamos, de esta manera, ¿no? Sin un texto previo, conviene tener quizás alguna imagen, alguna hipótesis de vínculo y circunstancia para empezar, ¿no? Si no se torna más difícil, sin nada se puede hacer, yo lo he hecho y he silbado bajito para irme después a los 8 o 10 ensayos, porque también se genera cierto desgaste si el cuerpo empieza a apagar la búsqueda de por lo menos una hipótesis. Si tenés una hipótesis de vínculo y circunstancia, podés empezar de esta forma y ver qué pasa. Acá el libro de Robert Walser, digo, yo tenía un mundo que quería entrarle, que era un bachillerato para adultos repetidores. Me gustaba la idea de un secundario de adultos que no pueden salir todavía de la escolaridad y que quizás no quieren salir de la escolaridad. Y un poco tiene que ver con esto de Robert Walser, un escritor que yo admiro, y en especial esta novela corta, Jacob van Gutten, que trabaja sobre un instituto en relación a no hacer nada, el valor de no hacer nada, es como una oda a la inutilidad, ¿no? El ser alguien, ¿no? En contra de ser alguien, ¿no? El mandato de ser alguien, ¿no? Y también tiene que ver con el estar. Y se conecta mucho con la actuación, como yo la veo, que tiene que ver más con el estar que con el ser.
Aunque no sea un teatro explicativo, hay que explicarle un poco a los oyentes dónde estamos. Euforia y Desazón nos lleva a una escuela de bachillerato para adultos repetidores, un escenario invadido por ruedas, compresores, ahí en medio una reforma, luego te pregunto por la escenografía. Laura, la profesora, ha sido ingresada en un centro hospitalario por consumir pegamento para ruedas. Tenemos a 5 personajes en escena: Aguilés, Carlos y Selva, que son hermanos por parte de madre. Aguilés se dedica a la reparación y venta de neumáticos y es pareja de Laura. Carlos trabaja para él, Selva es enfermera, luego está Elian, ese estudiante repetidor en esta academia, y Amanda, hija adoptiva de Laura. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Pregunta Selva varias veces en un momento de la obra. ¿Qué estoy haciendo acá? Porque hacemos muchas cosas acá, asomando la cabeza del hoyo que cavamos. ¿Qué son este grupo de personajes? ¿Qué representan? ¿Cómo los habéis construido?
muy inconscientemente por parte de la dirección, la asistencia y los actores. Se va construyendo inconscientemente a través de signo, quizás a través de construir relato musical en los ensayos. Simplemente no hay una idea previa del personaje, ¿no? Sino que el personaje se va construyendo en el proceso y se sigue construyendo con las funciones. Son perdedores, son personajes a la vez de corridos de la centralidad, son laterales. A mí me interesa más el mundo lateral. También vuelvo a esto del contraste en el teatro, hay un contraste entre lo lateral y lo central todo el tiempo, entre lo importante y lo no importante. Y ahí está la gracia, ¿no? Nos reímos de eso, de ese juego entre lo lateral y lo central. Y son perdedores, son suburbanos, están corridos y son deseosos, están deseando todo el tiempo hacia adentro. Hay algo ahí que están jugándose en ese cruce entre estos dos mundos que vos mencionás, bachillerato para adultos y gomería, ¿no? Como que decís, ¿por qué se cruzan esos mundos? Fue caprichoso también el cruce y había que legitimarlo, había que profundizarlo, había que darle vincularidad a ese mundo. Y están ahí, no sabemos muy bien, como todo es vínculo ahí, todo está atravesado por el vínculo. No hay temas tan claros, sino que es como en la vida, ¿no? Los temas están pulverizados en los vínculos, ¿no? No hay un de qué se trata claro. No es que vengo a decir que hablo sobre tal cosa, sino que hablo sobre tal cosa, pero me desorganizo rápidamente en el vínculo. Como cuando hablamos de algo, de un tema con alguien, y que por la simple mirada que me manda ese alguien, me desorganizo y ya ese tema se va diluyendo. Por eso me parece que es interesante encontrar belleza en esos. La belleza se encuentra si hay más camino para encontrarla, ¿no? La belleza del suburbano, de los que están corridos, de la lente, que siempre ubicamos burguesa, de esa neurosis burguesa con nuestros problemitas burgueses, acá está corrido hacia una cosa más de necesidad. Los personajes están necesitados. Y también desde el actor, me parece a mí que es interesante el intento de jugar con que más allá de lo que se cuenta en términos de cuento, ¿no? También guardo en mí como actor una zona de expresión que tiene que ver con la necesidad y la vulnerabilidad. Actúo la necesidad y la vulnerabilidad con los otros. Es lo que me une a los otros.
Yo he leído el texto, claro, ya me habían advertido. Ah. Bueno, puedes leer el texto, pero no te vas a hacer una imagen fiel de lo
claro,
que es la
¿qué
pieza.
Entendiste
claro,
ahí
del... claro, y es como que se dicen muchas cosas a un ritmo muy frenético, un personaje se interrumpe a otro constantemente.
Sí.
Tienes la sensación, por un lado, de que se está diciendo mucho, al mismo tiempo como que no se está diciendo nada, y no sé si es precisamente por algo que comentabas antes, si es que es más importante las palabras que no se dicen, o lo que se disimula, lo que se oculta.
Claro, sí. Sí, tal cual. Todo está por debajo. Todo está por debajo. Y todo es una máscara. Las palabras son máscaras. Son gestos teatrales también. Las palabras sirven para como es un gesto más, ¿no? Incluso entre las capas, que siempre nosotros bromeamos, está la capa de la cordialidad. Uno tiene que actuar la cordialidad con el otro que se va agujereando, que va esa cordialidad, se va... cuesta sostenerla. Hay un costo en las cosas que se dicen y eso, ¿no? Pero sí, hay algo donde sin verla es muy loco la experiencia de leer un texto que no explica, no es explicativo, ¿no? Los personajes no se explican por lo que dicen, que es el teatro dominante, ¿no? Que es explicativo, que vienen a explicarnos las cosas, ¿no?
Pero sí hay algunas ideas que por lo menos a mí me han llamado la atención. En primer lugar, que sí, que es un conjunto de personas fracasadas, olvidadas por un sistema capitalista o poscapitalista, sí, de hiperproductividad. Y me da la sensación precisamente recogiendo esto sobre la palabra, que solo mintiendo y mintiéndonos, falsificando un currículum laboral, por ejemplo, sí, que aparece por ahí en la pieza, o incluso falsificando quiénes somos o qué interpretación hacemos de nosotros mismos, es la única manera de sobrevivir en esta jungla.
Sí.
¿Es ese uno de los temas?
Claro, sí. Creo que sí. Creo que hay algo de sobrevivencia que tienen los personajes en esto. Porque también ahí aparece la ternura entre los personajes, el amor, el deseo. Todo es muy reconocible en el fondo. Nos reconocemos humanamente en cada momento, cada situación. Todo es situacional también. No se dicen las palabras al viento, desde una nube en general, sino que todo tratamos de ser cada vez más específicos y cada vez encontrar lo situacional, estar dentro de la situación. La situación es en qué están los personajes en ese momento, en términos de espacio y tiempo, ¿no? ¿En qué están? Y entonces estás tironeado por la situación siempre, tironeado en términos de urgencia, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace que uno eso no se pierda en discursos por fuera de lo situacional, que es lo que nos une, que es lo que nos especifica, ¿no? Y es el que somos, ¿no? ¿Qué somos? Se lo preguntan los personajes. En realidad es uno de los personajes que habla por teléfono con el enfermero de la clínica San Camilo donde internaron a Laura. Y es un poco eso, que no saben muy bien qué hacer. Los personajes ahí hay algo de estar perdidos, de que no tienen un objetivo claro, no hay un oponente como en, la forma stanislavskiana de ver el teatro, donde hay fuerzas que chocan, más allá de que Stanislavski tuvo su etapa Meyerholiana, ¿no? Que por las acciones físicas y todo eso. Pero bueno, eso, como que intentamos contar, hay algo que subyace, que es esto de esta circularidad de los personajes, de esto de reiterar, y cada reiteración es una acumulación, no es un estar en el mismo lugar, y cómo va generándose una música. Nosotros, es una construcción más ligada a eso, a lo azaroso, al encuentro con las cosas más que en la búsqueda, y a lograr una música. Digo esto por el tema de que el cuento es una excusa, en definitiva, el cuento, el relato, el de qué se trata, ¿no? Después está ese cuento, pero también hay otros relatos a la vez que eso, ¿no? Las piruetas del actor que hace con otros actores, que hace junto a los otros actores, y que tiene la excusa del cuento, pero genera unas piruetas en términos rítmicos. Es por los actores y su expresividad rítmica que, vuelvo a decir, se puede creer que la trama, como en tan poco tiempo, sin apagón, pase un personaje de este estado al otro, ¿no? ¿Cómo empieza, cómo termina? No se puede creer que pase eso en una hora y cuarto solamente, y pasa, y te la comes. Intentamos que el espectador se coma esa manzana y que viaje con nosotros en ese viaje eléctrico también, porque es electricidad. Digamos, uno cuando va como espectador al teatro no escucha todas las palabras que se dicen. Uno ve también al actor, ve el movimiento de los personajes, no está como leyendo un libro. Entonces, es otro tratamiento con la palabra, ¿no? En la palabra, en ese sentido, no tiene la impunidad de escribir desde el escritorio, que uno escribe sin refutación en relación al ensayo, ¿no? Uno escribe más verborrágicamente, por eso aparecen, los textos son muy verborrágicos cuando se escribe antes desde un escritorio. Tiene una lógica de contestaciones y de réplicas entre los diálogos desde el decir, desde el enunciado, y no tiene refutación con los con el ensayo, con el tiempo y espacio y los actores. Y acá, si se escribe desde la dirección, como es este caso, se escribe para el ensayo siguiente, ¿no? En un momento decís, en el medio del proceso decís, ¿cómo empieza esto? Y ahí empezás a contar el principio y todo eso que improvisaste se va a adherir a eso que uno va empezando a construir como un barquito desde el principio. A ver, empieza así, sigue así, sigue así, después de improvisar mucho.
En medio de esa verborrea hay otras dos ideas que más o menos me han quedado claras. Una de ellas es que hacen falta contactos en la vida, tanto como para entrar en un hospital y que te cuelen, sí, como para conseguir un trabajo. Y también que por mucha titulación que tengas, el mundo laboral es tan agresivo que uno preferiría estar en ese caos que tiene cierta musicalidad que salir al abismo fuera, claro, a buscar trabajo, ¿no?
Exacto, salir a buscar trabajo, el mundo laboral. Ellos no quieren salir a buscar trabajo. O sea, hay algo de quedar, el quedarse ahí, en ese lugar, ser estar en esa adolescencia, ¿no? Estar en esa adolescencia, vivir esa adolescencia, afirmar esa adolescencia sin el no querer ser alguien, ¿no? Como vuelvo a decir. Sí, ese es muy. Era algo que nos atraía mucho, ¿no? Esos adultos que están ahí, no queriendo, en el fondo, salir a ese mundo que los va a expulsar, que los va a castigar. Hay algo también, vengo en reuniones con amigos, esto del todo ahora es máster que se compra, máster que se compra, ¿no? Y todo es comprado, digamos, en un punto, todo tiene valor, ¿no? Todo hay que comprar, hay que pagar la cuota. Y bueno, estos están desalojados, estos personajes, en sus graduaciones, que uno es más miserable que el otro, pero, o más ridículo en esa miserabilidad, están ahí un poco como una respuesta, es una respuesta a la ambición, a la exigencia de ser alguien, a tener títulos, a tener a la vanidad, ¿no? Y hay algo del quedarse ahí, si la pasamos bien acá. Si la pasamos bien, la pasamos genial.
¿Cómo ayuda la puesta en escena a construir este caos también, donde tenemos, parece que varios, sí, escenarios en uno?
Bueno, hay un cruce de cosas y está buena la pregunta, todas las preguntas son muy buenas. pero esta me lleva a pensar esto de que el espacio... Hay un trabajo dramatúrgico sobre el espacio, en términos de que, aparte de que hay un relato narrativo en términos de dinámica de los cuerpos en el espacio, cómo se desarrollan en el espacio, quién está afuera, quién está en off, quiénes están atrás, quién está adelante, quiénes están juntos, ahí se va leyendo una narrativa ahí. Por eso también se construye desde ahí. Entonces, en el medio del proceso de construcción de la obra, decís, che, hace falta construir acá en la esquina algo donde estén todos acá, porque uno va construyendo desde las necesidades espaciales. Y el espacio no es todo igual a sí mismo, ¿no? Hay un sector que es más específico, son todos lugares específicos, pero en algún lugar quizás hay uno de los personajes más local que el otro es más visitante en ese sector del espacio, ¿no? En otro sector, ese que era visitante en ese espacio es más local, ¿no? Como que hay el espacio va narrando en relación a los personajes, ¿no? Cómo se apoyan. Y los personajes, los actores, empiezan a narrar a partir también de esa. Se apoyan en esas narraciones espaciales.
Teatro sucio por vocación, he leído en la página web de la Sala Beckett, pero también que tu teatro es un universo porteño y peronista. No sé si estás de acuerdo, y en cualquier caso, este conjunto de personajes fracasados en los márgenes del sistema, ¿acabarían votando a Milei?
No sabemos, pero en este momento ya no entiendo nada. Con todo lo que pasa en la Argentina, con el gobierno más nefasto, oligárquico, vendepatria, cipayo de nuestra historia, y más cruel, bueno, se sigue votando a ese personaje, pero entiendo la situación por el tema de que hubo todo una extorsión, ¿no? De Trump, hay toda una cosa ahí, que hubo un miedo ahí tremendo a que todo explote, entonces ganó de esa forma. Todo un manejo así, y la cultura está totalmente desalojada, ¿no? La verdad que la estamos pasando muy mal. La cultura también padece, obviamente, pero hay cosas totalmente peores, lo que está pasando en discapacidad, en los hospitales, en la salud pública, en la educación, en la universidad, hay mucha marginalidad, cada vez se está poniendo muy, muy jodida la cosa.
Acabarían votando estos.
Ah, sí, no, esperemos que no. Yo los quiero mucho a los personajes y a los. No, y no.
Pero al final es la clase obrera desencantada, ¿no? Con la izquierda muchas veces la que sí. Se acaba entregando a estos extremismos de derecha.
Claro, sí, porque el anterior gobierno peronista fue un fracaso. El peronismo es también, volviendo a esto del peronismo, es la fuerza que enarbola el campo nacional y popular con banderas como la independencia económica, la justicia social, y siempre va hacia eso. Pero el último gobierno fue nosotros, creo, el de Alberto Fernández fue el nuestro, de la Rúa, que de la Rúa fue el gobierno del radicalismo, que fue un desastre y hizo que el radicalismo cayera así. Pero bueno, esperemos que se reponga rápidamente la cosa. Y volviendo a eso, creo que, no sé si es por un teatro porteño, sino más bien, yo creo que nosotros, ¿cómo unir esos, los tres catalanes, los tres actores catalanes, la actriz de Galicia, el actor argentino, cómo unirlos? Y lo tuvimos que unir siendo hermanos, así. Algo imposible, hay tres hermanos, que uno es argentino, uno es catalán y la actriz gallega, son hermanos, así, como muy forzando esa idea de que, ¿por qué no? Y también la idea de que quizás los puntos de unión entre España y Argentina para generar una ficción sea el suburbano. Eso es lo que nos une. Quizás nosotros decíamos Lanús, que es el conurbano bonaerense, Adrogué, no sé, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, puede ser acá un suburbio de Barcelona, un suburbio de Madrid. Pensamos mucho en la España vaciada, Albacete, ¿no? Como lugares así, como que nos la imaginamos en España, pero como un lugar de encuentro que pensamos eso, como que quizás es el suburbano el lugar que nos puede unir, ¿no? Que nos une. Hay más contacto. Yo cuando voy a las afueras de Madrid, a las afueras de Barcelona, ahí veo puntos de unión entre la Argentina y España. Y muy, muy profundos, muy profundos. Incluso nosotros vimos todos juntos, yo soy fanático también de Leonardo Fabio, un director de cine peronista, pero más allá de ser peronista, es un director de cine genial de la Argentina, que murió, y yo lo relaciono con Berlanga. Con el verdugo de Berlanga o las películas de Berlanga, ¿no? Como que Leonardo Fabio en la Argentina y Berlanga en España construyen en una época, en cierta época, casi un cine que se que se hermana, ¿no? Que se hermanan esos cines, muy que tensionan la tradición de cada cine, ¿no? Del cine de Leonardo Favio tensiona la tradición del cine argentino y Berlanga tensiona la tradición del cine español, ¿no?
Una pregunta más.
Sí.
¿Quién puede permitirse hoy el lujo de estar 2 años metido en un proceso creativo cuando, y más en las artes escénicas, ¿no? Cuando muchas veces la precariedad te obliga a estar a muchas cosas, multitarea, estrenar rápido, estar a otra cosa? Y en segundo lugar, ¿cómo defender esta idea de teatro cuando parece que en las sociedades contemporáneas hemos perdido capacidad de concentración y de atención y parece que el público requiere que le den las cosas precisamente muy explicaditas, muy masticaditas?
Claro. Pasa que en la Argentina no está la esperanza, está arrasado todo la idea de las subvenciones en el teatro, no existe la posibilidad de ganar plata en el teatro, más allá de que quizás de repente en las funciones viene gente y ahí uno puede sostenerse para ir a comer después y comer un par de días más. Y quizás los festivales con algunas obras te recompensan por todo el trabajo que uno hace en términos económicos, que creo que es importante, obviamente, eso. Pero como venimos de una herencia en la Argentina de un teatro así, de un teatro independiente muy de 1930, como que viene asentándose un teatro independiente desde siempre en la Argentina. Pero es algo que va siempre como... uno no tiene esperanza de recibir nada. Entonces, como no tenés nada, no tenés ningún subsidio, quizás buscás trabajo en otro lado, buscás la plata como docente de teatro, buscás lo económico quizás como actor en algunas películas y eso. Entonces, tenés eso como... tenés los encuentros de... generalmente son nocturnos, son después de las 11 de la noche. Si nadie está laburando de otra cosa, se puede encontrar un ensayo a las 3 de la tarde. Pero es un... siempre decimos como que es... el tiempo es nuestro lujo. Así, no tenemos nada. El teatro no nos da nada en términos económicos. Estoy hablando del teatro independiente, ¿no? No el teatro comercial ni el oficial, sino que ese teatro no te da, tenés que pagar incluso el espacio de ensayo, uno lo paga con el trabajo que uno hace por fuera, por eso también los ensayos de 2 años tienen cierta flexibilidad, a veces ensaya 2 veces por semana, a veces 3, quizás se suspende un ensayo porque a alguien le surgió un laburo. Hay mucha, una relación más lábil, digamos, más blanda, vuelvo a decir, con ese tiempo, y que hace que se vaya asentando las cosas también el tiempo. No es un tiempo fijo, duro de creación, sino es un tiempo blando de creación. Entonces uno se puede perder, se puede angustiar 1000 veces, que yo siempre en el medio del proceso... creo yo que es necesario, me parece, angustiarse a esta altura de la vida. Es una señal de que me reconozco en esos lugares de angustia. ¿Para qué? ¿Por qué un bachillerato para adultos y la gomería y todo eso? O en Viejo Soliputo, ¿por qué la farmacia y los travestis? ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa acá? ¿No? Los momentos de angustia tremendas. ¿Qué hay que descubrir acá? ¿Qué hay ahí adentro? Y bueno, el tiempo, la búsqueda, el error, el fracaso, el fracasar, el salir del ensayo amargadísimos muchas veces, pasarla mal, pero bueno, creo que se da esos procesos porque no nos queda otra, es lo que podemos hacer. Y como en el teatro también uno puede generar sin producción en términos escenográficos, algo con los actores también, podés generar una construcción que te encante un diamante que creemos nosotros que es un diamante, quizás estamos locos. En un momento pensamos que estamos totalmente locos en medio del proceso. ¿Por qué hacemos esto? Es medio clandestino. Tiene que ver con lo clandestino también, de reuniones a las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana ensayar. Es medio... Tenés que tener un deseo un poco loco, extraviado, y medio y ser un inútil medio en otras cosas, ¿no? En la vida. No te tienen que ir bien en otras cosas para hacer esto, digamos. Si te va bien en otras cosas, no lo haces.
Como dice Pablo Messiés, me gusta el teatro que veo y no entiendo lo que he visto, pero tengo muchas ganas de volver a verlo.
Claro, está muy bien.
Euforia.
El querido Pablo.
Y de sazón, Sergio Boris, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, vale. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.